¿no? La vuelta a la democracia. Hay un señor que se ocupaba en aquel entonces de poner música. Bueno, él siempre lo ha hecho.
Sí.
Y viste que una de las cuestiones relacionadas con la dictadura era que se ocupaban de meter mano a absolutamente todo lo que tenía que ver con, inclusive,
sí, las cuestiones, tipo de contenidos.
Contenidos culturales y demás.
Claro.
Por ahí prohibiendo, cercenando, y todo ese tema. Las listas, las famosas listas negras, ¿no? En cuanto a las letras de las canciones que quedaban como tachadas, digamos, imposibilitadas de ser reproducidas. Bueno. Estamos en comunicación con Alejandro de Gregorio, histórico DJ de la ciudad de Paraná, para recordar un poquito cómo fueron aquellas épocas y cómo fue justamente el paso en esta materia en particular de los años de dictadura a la vida ya de etapa democrática del país. Ale, ¿cómo estás? Buen día para vos, un gusto saludarte.
Hola Facu, buenos días para vos y para toda la gente que esté ahí en la mesa de esta prestigiosa historia.
Eso mismo. Bueno, acá están Claudia Martínez, Cintia Campos, Macu Garniel.
Muy buen día.
Sí. Claro, chicas. ¿Cómo va bien?
¿Cómo andas? Todo bien.
Ponernos un poquito en contexto. ¿De qué te ocupabas en aquellos días de renacer de la democracia en el país? ¿En dónde andabas vos?
Yo nací en el año 67, en abril del 67, o sea, que en abril del 82 cumplí 15 años. Yo fui bastante promiscuo en la profesión, digamos.
Claro.
Mi primer evento, un cumpleaños de 15, lo hice en septiembre del 81, o sea que, y ya de un poquito antes como que venía orgueteando con los discos, las AM en esa época, porque todavía no existían FM.
Claro, claro.
Escuchar a la tarde los temas. Y lo que recuerdo, sí, que fue una época donde había una rigurosa censura, digamos,
sí,
respecto a las letras musicales y a grupos que por ahí eran un poco contestatarios o gente que quería o intentaba hablar un poco de lo que estaba pasando en el país.
Claro,
así que hasta finales del 82 es como que por ahí no era impensado poder escuchar alguna canción, incluso algunas censuras eran ridículas. Ahora yo me estaba acordando, había canciones que se hizo en ese tiempo fuera del rock de José Luis Perales, el español, que una canción que decía de compartir su cama y acá se habían censurado y
decían
de compartir su mesa. O sea, se llegaba a esa ridiculez,
claro,
en pos de esa censura atroz que vivimos en esos años.
Ale, y yo me acuerdo de que en muchos de los casos, cuando no se podía pasar por una radio un tema, se lo pasaba o la gente lo podía escuchar en alguna reunión o en algún boliche o en alguna fiesta que se hacían desde la escuela. No sé si te acordás, por ejemplo, del famoso Guerra de Dioses.
Exacto, eran esas cosas que se grababan en cassette y te lo pasabas. Incluso grabaciones no oficiales, digamos.
Claro.
Qué sé yo, había muchos porta-estudios, digamos, los chicos, la banda grababan canciones de protesta y sí, era como pasar algo que, la realidad, aunque sea doloroso, pero era clandestino en ese momento. Entonces, por ahí teníamos acceso a esas cuestiones, nos juntábamos con grabadores por ahí a escuchar esas cosas nuevas, pero lejos de por ahí poder blanquear o pasarlo en un evento público, porque realmente no más allá que éramos chicos, digamos, no teníamos una noción muy muy clara de lo que estaba pasando.
¿Eran conscientes de los problemas que podían tener si por ahí desobedecían estas cuestiones, ¿no? De qué pasar y qué no.
¿Sabés qué pasa? La mía, Facu, es desde una óptica por ahí de un chico de 15, 16 años, que incluso no teníamos lucidez que tiene un chico hoy de 15, 16. Entonces por ahí sabíamos medianamente qué pasaba, pero no teníamos tan claro. Era como un juego esa cuestión de... Pero sí, yo sé que la gente más grande la pasó muy mal, digamos, eso está más que claro en esa época. Hasta que por ahí, bueno, la dolorosa experiencia para el país de lo de Malvinas es donde realmente ahí hace un clic y empiezan a aparecer artistas y ya la dictadura
empieza a debilitarse,
llamémosle, y ahí es donde realmente cambia radicalmente el escenario musical, digamos.
Bueno, si nos podés recordar, por favor, cómo se restringían esas listas, cómo se daban a conocer y cómo también controlaban que se cumplieran esas listas negras.
Y yo te repito, éramos chicos de 15, 16 años, yo lo que tengo el recuerdo, digamos, de que sí, es como, a ver cómo explicarte, era como, a ver, nosotros lo poníamos a la altura de fumar a los 15 años, por decirte, ¿me entendés? No teníamos real dimensión.
Claro, casi como una rebeldía.
Era lo prohibido y entre comillas, jugábamos un poco con escucharlo clandestino, como por ahí nos fumábamos un cigarrillo en el baño del colegio, no sé si me explico, digamos.
¿Y en algún momento alguien te dijo, mira, esto no se puede pasar, o cuando te contrataban para pasar música te decían, o te ponían ciertas condiciones?
No, porque en ese momento, al no haber la tecnología que hay ahora, la bajada de línea musical por ahí era muy concreta, ni siquiera tenía radio que impongan. Entonces la disquería o donde vos te proveías de música, digamos, directamente no existían material de esas cuestiones que estaban censuradas.
Claro, sí echaban mano a los medios de comunicación, digo, en cuanto a las listas que hace referencia a Cintia. Ahí sí, en la radio había ciertos artistas que no se podía pasar. Después, en tu caso, que eran más eventos sociales y demás, era un poco
el reflejo de lo que nos llegaba de los medios que estaban controlados.
Exactamente.
Claro, no se excedía a determinada música directamente, en tu caso.
Sí, estaba más que claro, digamos, por
claro,
eso. A ver, te repito, al tener hipercontrolados los medios y todas las cuestiones, digamos, comunicacionales, a nosotros era el único medio donde nos llegaba la info, a ver qué estaba de moda, qué se ponía o qué nos gustaba, etcétera.
Y quiero saber cómo fue el contraste de esa etapa y de ese momento en comparación con lo ocurrido del 30 de octubre del 83 en adelante, esos primeros años de democracia. ¿Qué fue lo que pasó en tu oficio?
Mira, Facu, yo tengo un momento, un lugar y un hecho que es lo que refleja lo que a mí me partió la cabeza y pudimos conocer, que incluso fue antes de eso, porque la dictadura, ya te digo, se dio de...
¿Hola? Sí, te escuchamos.
La dictadura se dio un poquito antes
de esa jornada, de
la elección de octubre. Entonces, ya un poquito antes, como que se liberó todo. Y yo me acuerdo un recital en el Club Echagüe, que tiene que haber sido mediados del 82, una cosa así, de Pedro y Pablo, de Jorge Durietz con Fabiana, me sale
Cantilo. Miguel Cantilo.
Con Miguel Cantilo.
Claro, de la Marcha de la Bronca.
¡Oh! ¿Y sabés qué? Facundo era... Llorábamos, loco, teníamos 15, 16 años.
Sí, me acuerdo.
Y
era el estadio de Chávez. Mirá, te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina.
Claro, y me acuerdo de una Mercedes Sosa también que cantó en Lechagüe, pero que reventaba el estadio de Lechagüe.
Sí, fue una sucesión de hechos. Después vino Piero, que metió dos funciones, ¿viste? Y era abrazarnos, chicos, ya te digo, de secundaria, de segundo o tercer año, y cantar "Se va a acabar la dictadura militar", ¿viste? Era... Y bueno, y ahí empezamos a tomar noción nosotros de lo que realmente había pasado, ¿viste? Y conocer todas estas cuestiones, ¿viste? Después, bueno, pasaron los años, más con un toque de humor, no sé, los tweets cantando,
claro.
Pensé que se trataba de Cieguito, qué sé yo, ¿viste?
Sí, ya después, en los años subsiguientes nos metimos en lo que se denominó la etapa de plástico, ¿no? Del rock nacional, en la que empezaron a aparecer por ahí composiciones como más superficiales, música más bailable, cuestiones más relajadas, más alegres, como para también un poco salir de lo que habían sido los años anteriores tan ¿no? oscuros, de alguna manera.
Sí, apareció esa gran movida cultural, digamos, de distintos géneros, qué sé yo, la trova rosarina, como arranca, ¿viste? Con Baglietto, Van der Mol, Fito, bueno, Fito en principio, qué sé yo, Miguel Salzano, no me acuerdo, ahora Silvina Garré, y después, bueno, que aparecen más, bueno, 85, Soda, bueno,
claro. Virus,
y todas esas cuestiones. Pero fíjate que por ahí yo, bueno, cuando me llamó la productora hace un ratito, que medio pensé recordando, como que nunca se perdió por ahí ese espíritu de lucha, ¿viste? Porque vos tenés la cuestión de Cádiz con Matador, o Desaparecidos, o Basta de Llamarme Así, o bueno, qué sé yo, Víctor Heredia en su momento también, más cerca de los 18, con Sobreviviendo, que creo que habla de la hermana que fue desaparecida.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
hablar,
sí, claro. De esas letras de con fuerte contenido social y esas canciones de protesta, de aquellas épocas, pasamos a una música un poquito más bailable, pero obviamente hubo artistas que siguieron, continuaron por ese camino, ¿no? Por ahí de la reflexión. Y de la crítica, básicamente.
Sí, exactamente tal cual lo describí vos, Facu.
Así es la cosa. Bueno, nada, Ale, querido, queríamos llamarte para recordar un poquitito lo que fueron esos años, a partir de la fecha que se conmemora hoy, desde ese lugar, ¿no? El tipo que, por ejemplo, se dedicaba a poner música, ¿no? En eventos públicos.
Sí, y el mensaje por ahí, independientemente de la cuestión de mi profesión y de lo musical, es que a las nuevas generaciones no dejemos de contarles y de lo que pasó, y que hoy debería ser un día que todo el mundo festeje, se festejan tantas cosas por ahí más, más frívolas. Yo creo que...
O de otros países.
La elección... de la vuelta a democracia y la asunción del presidente de aquel momento, en lo personal y subjetivamente, fue una gran persona, un gran ser humano, debería recordarse por siempre, y esos orígenes que lo sepan las nuevas generaciones.
Ale de Gregorio, un gustazo haber charlado con vos, te mandamos un abrazo enorme y seguiremos en contacto seguramente más
adelante. Muchas gracias por el contacto y un fuerte abrazo para todos los ahí presentes.
Y bueno, te vamos a despedir con un emblema de esa época que vos lo nombraste recién.
¿Qué te parece?
A ver.